Buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor. Antes de iniciar la enseñanza de esta mañana, quiero invitarle que se dé una media vuelta, le salude a la persona a su derecha, salude a las personas que están a su izquierda. Querido amigo que se sintoniza en el internet, pues le damos la bienvenida, reciba un fuerte abrazo de su querida familia espiritual, New Hope en español. Bueno, hermanos, este es un fin de semana muy, muy interesante y por lo tanto en el mundo, a través de la nación de los Estados Unidos, estamos por celebrar lo que es el día de Martin Luther King Jr., que es el lunes. Nosotros en la iglesia observamos ese día como un día festivo, o si busca al pastor o a Denise, no vamos a estar en la oficina mañana. Es día de descanso y reposo para nosotros. Sin embargo, es no solamente una excusa para contemplar y reflejar, sino es interesante la importancia de los acontecimientos y qué nos enseñan a nosotros ya que esos eventos han acontecido en la historia de los Estados Unidos, pero con respeto a la dignidad del ser humano. Porque, en fin, el racismo es un síntoma de lo que es el pecado, la discriminación y la maldad que uno ve en el mundo actual. Parte de la caída que leíamos en las Escrituras en Génesis capítulo 3. So, para el creyente estas cosas no nos sorprenden que el mundo actúe de tal manera. Que se deje ver el odio, la ira, esa discriminación. Y es importante que nosotros acudamos a las Sagradas Escrituras. Porque en ellas encontramos enseñanza, perspectiva. Vuelvo a decir, recibimos y formamos una cosmovisión, no nuestra, no mi cosmovisión de soy latino o soy mexicano y nadie me puede decir qué hacer porque viva Zapata o viva Pancho Villa o viva como sea. Sí, uno empieza a pensar de esa manera, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan otra manera que nosotros podamos cambiar y transformar, una perspectiva que viene de lo alto, fuera de la dimensión del ser humano, que viene de lo alto, desde lo eterno, para nosotros, para nuestro beneficio, y darnos y formar en nosotros esa cosmovisión que Dios desea que nosotros tengamos mientras que vivamos en un mundo de oscuridad. Por cierto, las noticias ayer, qué triste es ver que haya una crisis en una sinagoga de judíos en Texas. Y lo intenso y el conflicto y la amenaza de pérdida de vida que se dejó ver ayer. Por horas la policía estaba fuera de este edificio, de este templo, tratando de liberar a las personas que estaban detenidas adentro. Y todas esas cosas, de nuevo, son para nosotros no una razón de que nosotros nos vamos a atemorizarnos, sino que buscar la manera de cómo predicar el Evangelio de Cristo, aun cuando estas cosas son indirectamente acontecen en nuestro mundo, o sea que no nos afectan a nosotros personalmente, pero sí afectan a personas. Y nosotros afirmamos la dignidad de todos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por tal nos debería que importar. Por tal nos debería que importar la crisis que está aconteciendo en la frontera. Por tal nos debería que importar la crisis que está aconteciendo con los disturbios civiles. Por tal nos debería que concernir a todos lo que está pasando en este país. La decadencia de los valores, la decadencia de la familia y el incremento de la maldad. So, todas esas cosas las Escrituras hablan a nuestras vidas. Esta mañana vamos a considerar, le invito a que abra su Biblia al libro de Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 3. Vamos a considerar en particular el versículo 3, pero yo le animo siempre que contextualice las secciones de las Escrituras que leemos y lea todo el capítulo. Es importante que tome una tacita de café o té o agua, lo que a usted le gusta, lo que a usted le plazca, tome y dése tiempo de escudriñar. Deje tiempo, yo siempre he dicho, no es tanto que yo voy a leer las escrituras, también es importante que las sagradas escrituras lean mi vida. Lean mi mente, lean mis pensamientos, lean, ¿por qué? Porque ellas me informan, ellas me educan, ellas me dan instructivos y me da prescripción, también me describe lo que Dios espera para mi vida. Y eso es tal el contexto de estos versículos. Nos está dando una serie de prescripciones, algunos eruditos lo han llamado prescripciones morales. O sea, cómo se debe conducir el pueblo de Dios. Y como hemos leído en el pasado, desde el versículo 1 se nos asentó el concepto que fluye como una catarata que está fluyendo y está fluyendo y está tocando todas estas otras dimensiones. Pero el tema principal es amor fraternal. El autor nos dice, sigan amándose en el versículo 1. En el versículo 2 nos dice, no se olviden. Y en el versículo 3, note bien cómo esto va progresando, dice, acuérdense. Miren lo que dice el versículo 3. Acuérdense de aquellos que están en prisión. Y luego dice, como si ustedes mismos estuvieran allí. En la versión Nueva Traducción Viviente, el autor, esta traducción agregaron la palabra acuérdense dos veces. Pero si usted está leyendo la Nueva Versión Internacional, que dice acuérdense, la Reina Valera dice acordaos, siglo XV, acordaos. También la Biblia de las Américas dice acordás y solo lo dice una vez. Pero la Nueva Traducción Viviente dice acuérdense dos veces y quiere dejarnos saber dos dimensiones de cosas que deberíamos que traer a la mente. Primero, los que están en la prisión y segundamente dice acuérdense también de los que son maltratados. Y no vaya a pasar esta palabra ¿cómo? Porque dos veces en la Nueva Traducción usa la palabra ¿cómo? Nos está ofreciendo una manera de cómo y por qué deberíamos recordar a tales personas, a los prisioneros y a los que están siendo maltratados. Pero dice, como si ustedes mismos sintieran en carne propia. Eso es importante. Y luego dice, el dolor de ellos. Martin Luther King dijo una palabra hablando acerca de lo que era la guerra de Vietnam. En una charla que él dio, dijo la siguiente frase y se lo quiero leer a ustedes. Mire lo que es lo que dijo el doctor King Jr. Dijo, el poder sin amor es peligroso. Escuche bien. El poder sin amor es peligroso y abusivo. El amor sin poder es sentimental y anémico. Luego continuó diciendo, el mejor poder es el amor que implica la petición de justicia. Y la mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. Esta palabra reconciliación no lo va a encontrar en el texto. Sin embargo, yo sugiero, es como la palabra o la doctrina que nosotros creemos y afirmamos de la bendita Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en las Sagradas Escrituras. No lo va a hallar. Aquí en estos textos que estamos observando no se encuentra la palabra reconciliación. Sin embargo, todos nosotros debemos entender que lo que incluye y el resultado del amor fraternal es buscar y procurar la reconciliación. Por ejemplo, entendiendo qué es reconciliación, nos va a ayudar a nosotros desarrollar esa cosmovisión y perspectiva que Dios desea de cada uno de nosotros, que hemos sido salvados por la gracia y la sangre de Cristo Jesús, regenerados por el poder del Espíritu Santo y en comunión con el Trino Dios, nos ayuda a entender y nos informa de cómo debemos tratarnos el uno al otro. Y parte de esta reconciliación es buscar la sanidad, el bienestar en el nombre de Cristo para el mundo en que vivimos. Entonces, debemos preguntar, ¿qué es reconciliación? Y gracias por preguntar, porque ustedes son muy alertos. Siempre hablo de ustedes cuando estoy afuera o estoy viajando. Digo, la congregación siempre hace buenas preguntas. Pero note bien, reconciliación es el acto, en una manera tan sencilla, la reconciliación es el acto de eliminar un estado de enemistad. Para que exista la reconciliación, debe existir el conflicto, la aflicción, el dolor, la crisis, la maldad. Sin embargo, este acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigos. So, para nosotros, tener la perspectiva bíblica y la definición bíblica de lo que es la reconciliación, no hay nada menos ni nada más que uno debe observar la obra y la persona de Jesucristo. Tan solamente usted puede ir a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, donde Pablo le describe a los hermanos en Éfeso la obra de Cristo y el significativo de su muerte en la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre y las implicaciones que eso tiene para usted y para mí. Fascinante, observando Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Porque empieza muy negativo. Dice, ustedes eran personas transitando en este mundo. No eran personas de promesa, no tenían propósito, estaban muertos, estaban lejos, estaban perdidos y sin Dios y esperanza en este mundo. Note bien cómo describe Pablo la condición en la que estábamos antes de Cristo. Pero luego llega uno al versículo 13 y dice, pero ahora. Que son frases muy favoritas mías. Sí, antes yo era un malvado, mal hablado, pagano, pero ahora, desde que la melodía del evangelio de salvación y de vida entró a mi corazón y el Señor se hizo el Salvador y ahora es el Señor de mi vida, pero ahora. Antes no tenía acceso al trono de la gracia y ahora, no por mi obra, no por mi posición, no porque soy un cristiano, sino por la sangre y la obra de Jesucristo, tengo entrada al trono de la gracia. Gloria a Dios por eso. Porque no depende de usted ni de mí. No depende si yo me siento digno o no. Eso es y resta en la obra de Jesucristo. Punto y final. Y es importante eso. En el proceso de reconciliación. Reconciliación de temas de razas. Reconciliación de temas de los géneros. Reconciliación entre la hermandad. Que es el amor fraternal. Es importante que si usted tiene algo en contra de mí. O yo tengo algo en contra de usted. Buscar la reconciliación. Porque eso es lo que agrada al Señor. Aquí no hay lugar para indiferencia. Que el Señor reprenda ese espíritu crítico. La persona que murmura detrás de las cortinas hablando de la iglesia y el liderazgo. No hay lugar para eso aquí. Que el Señor reprenda ese espíritu de división. Reconciliación es lo que el Señor nos está llamando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino al mundo para hacer la obra de reconciliación entre Dios y los hombres, o los hombres y Dios. Él es el estandarte según Romanos 5:10. Ahora, es importante, hermanos, al considerar algunas verdades sobre este texto que quiero asentar en su vida hoy. La primera, todo radica de esto, ya lo hemos dicho, ¿no? Todo fluye como un manantial o como una catarata que fluye desde arriba hacia abajo con todo el concepto de amor fraternal. Siempre el amor fraternal, que es la primera cosa que quiero decirle esta mañana, el amor fraternal siempre procura la reconciliación. La reconciliación, y todo desprenda del amor fraternal, pero la reconciliación es el mensaje de amor fraternal y es una solidaridad. Es importante porque esta reconciliación es el mensaje de unidad, no de uniformidad. Note bien. Hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad. Nosotros somos llamados a la unidad. El mensaje de reconciliación es el mensaje al señorío de Jesucristo y es para servir a otros. Es mejor que ser servido. Jesús dijo: yo no vine a que me sirvan. Y esa es la segunda persona de la bendita Trinidad, Dios en la carne, diciendo: yo no vine a que me sirvan. Si su actitud de venir a la iglesia es que lo sirvan, usted está muy equivocado. Nuestra postura y nuestro estandarte es Jesucristo. Y el Señor mismo lavó los pies de sus seguidores. ¿Y usted a quién les lava los pies? Nosotros vivimos en un mundo muy individualista. El mundo predica, todo se trata de mí. No me gusta la iglesia, no me gusta la música, no me gusta cómo predica ese predicador medio, su español está bien bajo, habla bien torpe, no me gusta. Sin embargo, no se trata de eso la iglesia. Se trata de venir a expresar la gratitud que brota en cada uno de nuestras vidas por la obra del Señor Jesucristo. Es verdad, no soy digno de estar aquí en este púlpito. Es verdad que no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Pero no depende de mí, depende de lo que Cristo hizo. Y por causa de su obra, yo tengo derecho de venir y elevar mis manos, cantarle alabanza al Rey de Reyes y glorificarle. Reconciliación es el mensaje de reconocer la dignidad de otros. Cuando no tratamos y no reconocemos la dignidad de otra, cuando nos referimos a un hermano o una hermana en Cristo como cualquier otra cosa, estamos menospreciando la creación de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuando vemos que gente está sufriendo y no actuamos, tenga cuidado. Corremos el mismo peligro del pecado de los fariseos o de aquellos religiosos en el día de Jesús, cuando allí en Lucas capítulo 5, ya se me pasó, pero es la historia del hijo del buen samaritano. Y el buen samaritano era samaritano, no era ni judío, sin embargo había un judío que fue asaltado, robado, tirado casi por muerto en el camino, y un samaritano que no le correspondía ayudar fue el que demostró amor para el prójimo. Esas son las lecciones que nos enseña en la Biblia. Y todo desprenda de ese concepto de amor fraternal. La segunda cosa que este texto nos habla, note bien. Nos dice, cuidadosamente, uno debe considerar la necesidad de lo que nosotros llamamos reconciliación. ¿Por qué? Miren lo que nos dice la primera parte de este texto en el versículo 3. Acuérdense, La noción de acordarse o traer a memoria, en el lenguaje original nos está comunicando y nos dice, consideren, denle tiempo a su mente para observar. Otra traducción, otra definición de esta palabra, acuérdense, quiere decir, no doblen la vista al tema que está enfrente de usted. ¿Cuántas veces escuchamos desde el púlpito, desde los anuncios, que hay una necesidad en la iglesia y buscamos un pretexto para no servir? Eso es dándole la vuelta a la necesidad que Dios está poniendo enfrente de nosotros. Alguna gente, vuelvo a decir, usa el pretexto, ay, es que no soy digno, no tengo tiempo, estoy muy ocupado trabajando. Me acuerda cuando un señor me dijo, no, a la iglesia, ¿para qué ir? Es una pérdida de tiempo. Le dije, amigo, un día vas a llegar a la iglesia. Sí, ¿cómo? En un ataúd, pero vas a llegar. Cuando se celebre lo último de tu vida, vas a llegar. No espere hasta que usted experimente tragedia para desear servir a Dios. No espere que se acabe su energía, su salud, lo poco que le resta para servir a Dios. Dele ahorita. Y no porque el pastor le está diciendo o porque es duro la palabra de Dios, sino porque de esto fluye el amor fraternal. Cuando usted me ama, me va a demostrar en acciones su amor. Y déjeme decirle, a veces no es fácil amarlo a usted como pastor. A veces no es fácil. Sentimentalmente hay veces que no. ¿Sabe qué, brother y hermana? A veces es duro amarle. Y a veces, supongo que es duro que usted me ame a mí. Pero eso es la realidad del amor de Cristo. Dice Pablo, aún siendo pecadores, note bien, aún siendo enemigos con Dios, Dios nos amó por dándonos a su Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Si no me cree, lea Juan capítulo 13. Aún Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le lavó los pies. ¿Es usted mejor que Jesucristo? Yo no. Yo no. Pero Él sí me enseñó el modelo de cómo servir y amar a otros. So, aunque a veces es difícil amarnos los unos a los otros, el amor de Dios nos obliga y nos da la razón del por qué deberíamos que amarnos aun cuando no sentimos ese amor. Y luego, el texto dice, acuérdense de que aquellos que están en prisión, estos prisioneros, pues yo sugiero que cuando uno analiza el contexto actual de cuando se escribió esta epístola, esos prisioneros eran prisioneros que fueron sentenciados a la cárcel por causa de Cristo. Entonces, en aquellos días, no son como los días de hoy, cuando una persona iba a la cárcel, no tenían gimnasios, no tenían el internet, no tenían librerías, no tenían lo que hoy en día las cárceles tienen, aire acondicionado, calefacción cuando hay frío, no, allí lo tiraban en un cuarto lleno de ratones y tanto apeste, y ahí estaba usted prisionero. Y muchos de estos, analizando la historia del Imperio Romano, muchos de estos creyentes sufrieron dando su propia vida, porque el mundo los requería que ellos renunciaran su fe en Jesucristo. Porque en aquel tiempo, en el Imperio Romano, los emperadores se consideraban dioses, y adorar a alguien más que no era el emperador era causa de alguna a violencia contra su vida. Muchos de esos creyentes dieron su vida en lo que llamamos el famoso Coliseo de Roma. donde para muchos era un deporte, estaban matando y asesinando a creyentes y seguidores de Cristo. Entonces, todo eso está parte de la historia para enseñarnos, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues quizás es fácil que usted y yo asumamos una postura y una actitud de que, oh, pues la gente no va a la cárcel hoy por causa del evangelio. Yo sugiero que usted está muy equivocado si eso es su pensamiento. Porque hoy en día aún hay mucha persecución contra los creyentes en países musulmanes y países no musulmanes. Un país donde sí se persiguen bastante los cristianos, que no hablamos mucho, es en el país de Colombia, el lugar de Venezuela, que no solamente a los cristianos, pero todo el mundo está sufriendo ahí por causa de la política de su gobierno. En China, en Rusia, esos países comunistas, ¿no?, que rechazan todo lo que tiene que ver con el concepto de liberación y libertad en Cristo. Tan fue el crimen y la desgracia de cómo los hombres han tratado de esconder la verdad durante el tiempo de la injusticia civiles contra los afroamericanos o los africanos, a la gente morena. Lo que había sucedido es que la gente blanca en aquel entonces pervertieron la palabra de Dios y se formó una Biblia enteramente diferente de lo que uno tiene y conoce como las Sagradas Escrituras, como una Biblia para la raza morena. Y quitaron de esa palabra toda la noción y el concepto de libertad y la gracia y la abundancia que ofrece el Señor Jesucristo. Imagínese eso. Ahora, cuando nosotros estemos considerando el texto, nos dice: acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Que nos lleva a la segunda cosa, la tercera cosa en esta mañana. No basta con simpatizar. Acuérdense lo que dijo el doctor King, ¿sí? El amor con sentimientos tampoco funciona. Se convierte en puro sentimentalismo y es anémico. Mucha gente quiere mantener un amor superficial. La familia de Dios requiere que seamos y nos entendamos auténticamente. Y para entenderse y desarrollar relaciones auténticas, a veces no es bonito. A veces es duro. A veces es complejo. A veces es fácil. Pero ¿sabe una cosa? Cuando la familia, así como uno experimenta en su propia familia terrenal, todo lo bueno, bonito y no agradable, llegamos a amarnos, llegamos a entendernos, llegamos a apreciarnos más. Y el amor fraternal requiere eso. Requiere tener conversaciones duras como esta, pero también requiere ese amor, esa afección, ese cuidado. Y luego nos habla acerca de algo más que encontramos en todo este texto, ¿no? Nos habla sobre, mire la segunda parte del versículo 3, y nos dice: acuérdense, usando esta misma palabra, traigan a su memoria también los que son maltratados. ¿Quiénes eran los maltratados en aquel día? Pues aquellos que estaban siendo perseguidos o los marginalizados. Hoy en día, ¿quiénes son las personas que son maltratadas en nuestra sociedad? ¿Los indocumentados? ¿La gente que no tiene voz? ¿La gente que no tiene poder ni influencia? Todas estas personas que, sin embargo, si uno analiza el mundo cuando llegó Jesucristo, ¿quiénes eran los marginalizados? Los pobres, los extranjeros, los enfermos, las mujeres. Todo estas partes de la sociedad eran marginalizadas. Y sin embargo, Jesús vino para reconciliar no solamente a los que estaban marginalizados, pero aún los que estaban privilegiados, quien respondieran al mensaje del reino de Dios. Y por eso dice, y note de nuevo, el texto nos dice cómo deberíamos que nosotros empatizar con ellos. Note bien, dice como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Es importante hacer esta conexión, ¿por qué? Porque si nosotros tan solo observamos la encarnación de Cristo, ¿qué significa que el Señor Jesús se hizo hombre? Como nos describe Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, describe ese himno cristológico que nos habla de la obra y el misterio de cómo Jesucristo vino y tomó forma de hombre. ¿Con qué razón? Bueno, yo sugiero que uno entre muchas es como nos describe el libro de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no entiende los problemas del ser humano, porque él mismo vivió en la carne. So, la importancia de la encarnación de Cristo es que nosotros tenemos un Dios que simpatiza y empatiza con nuestro afán y nuestra tentación y nuestro dolor, porque Él lo experimentó en la carne. Que otra vez, esto distingue, hace una distinción muy grande entre el cristianismo y toda religión del mundo. Porque las religiones del mundo siempre pintan su divinidad en un nivel que el hombre es imposible alcanzar o vivir ese estandarte. El cristianismo predica el Dios creador de todo el universo tomó forma de hombre y vino y vivió entre su creación. ¿Qué especial es eso, no? ¿Qué especial ha de ser la creación, los seres humanos que Dios lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito en demostración para reconciliar eso, aquello que nos separaba de Él, que era el pecado? Finalmente, hermanos, finalmente, la reconciliación supera el ego y el dolor. Mucha gente no quiere buscar reconciliación. ¿Yo cómo voy a perdonar a tal persona? Esa persona me hizo mal. Eso, amigos, queridos hermanos que están viendo en el internet, es la demostración de un espíritu que no perdona. Y nosotros debemos tener cuidado, porque aún el Padre nuestro nos enseña. ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdón es parte del amor fraternal. Me hizo enojar, hermano, con sus comentarios. Me hizo enojar, hermana, pero ¿sabe qué? Lo amo. Lo amo. Y eso, Santiago 2:8 nos vuelve a repetir. La ley suprema de las Escrituras es el amor al prójimo. La ley suprema de las Escrituras es el amor al prójimo. Póngase de pie por un minuto. Quiero hacer una oración. Aquí en New Hope muchas personas me preguntan, pastor, ¿qué es el meta? ¿Qué es la visión? ¿Qué es el propósito? ¿Por qué nos reunimos aquí? Es tan sencillo así. Para nosotros, el amor fraternal se expresa de esta manera. Camina hacia Jesús conmigo. A ver, diga eso conmigo. Camina hacia Jesús conmigo. Y es lo que queremos hacer. En el trabajo, donde sea que vivamos, con cónyuges que no son creyentes, esta invitación constante es una invitación a caminar hacia Jesús juntos. Nosotros creemos firmemente, no estamos aquí para cambiarlo a usted. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí para invitarle a que camine con nosotros hacia Jesús. Y en el proceso, yo sé que Dios va a cambiar su vida. Oremos. Padre, en esta mañana reconocemos que la obra de Cristo, la obra en la cruz, el derramamiento de su sangre, son tan significativos para nuestras vidas. Sabemos que también tu palabra nos da instrucción acerca de cómo y por qué nosotros observamos lo que es la Santa Cena. Señor, sabemos que es la obra de Cristo que nos lava, nos transforma. El Espíritu Santo nos regenera. Somos hechos nuevos. Pablo declaró: hay pues para aquellos que están en Cristo, son nueva creación. Somos una nueva humanidad, no por nosotros mismos o por nuestra voluntad, sino por lo que tú hiciste en aquella cruz. Y no solamente terminó en la cruz. Fuiste sepultado 3 días y al tercer día resucitaste. Y cuando resucitaste, resucitaste con poder. Pero no termina ahí la historia. La historia sigue. 40 días después tú ascendiste al cielo y nos diste otra promesa, que así como tú ascendiste al cielo, descenderías otra vez para llevarnos contigo, que es tu segunda venida. Y nosotros, Padre, el día de hoy afirmamos que estamos esperando ese gran día cuando todo se consumirá y todo será hecho nuevo. Ahora, Padre, aquellos que estamos escuchando este mensaje y buscamos reconciliación, primeramente se halla en ti. Confesamos que somos pecadores y que tenemos necesidad del perdón. Pedimos ahora por la fe y creemos en el corazón que tú eres nuestro Señor y Salvador. Ahora, Padre, pedimos también por fe, llénanos con tu Santo Espíritu, séanos como garantía de que somos tus hijos hasta el día que se consuman todas las cosas. Padre, esto es la afirmación que hacemos esta mañana. Y todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Queridos hermanos, tomen su copa. Pablo, instruyéndole a la iglesia de los Corintios, les dio las siguientes instrucciones. Y la noche que Jesús fue entregado a esos hombres malvados que lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron, lo demostraron, lo desfilaron por todas las calles, celebrando la captura y la destrucción de lo que iba a venir a acontecer. Pero horas antes el Señor tomó las alusiones de lo que es Éxodo capítulo 12 y 13. Y Él lo simplificó de tal manera que el Señor dijo: la Santa Cena o esta última cena representa lo que va a acontecer. ¿Y qué iba a acontecer? Su muerte. De tal manera que la Santa Cena es un llamado para usted y para mí de sentarnos a la mesa de Dios como familia. Esa expresión de amor fraternal. Y nos da varios consejos. Nos dice: bueno, no tomes la Santa Cena si estás peleado con alguien, pídete perdón. Si estás indiferente. Y esa mañana, esa es la invitación que hace el Señor. Esa noche, dijo Pablo, describiendo la noche que el Señor Jesús, le voy a invitar que voltee su copita y tome la parte donde está el pan y ábralo y tome el pan y elévelo. Y esa noche que el Señor estaba con sus 12 discípulos, tomó el pan y note lo que dice: dio gracias a Dios por ese pan. Dele gracias a Dios no tanto por el pan, sino lo que representa este pan. Este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que sobre su cuerpo, dice Isaías 55, que fue depositado nuestras enfermedades, nuestro dolor. Imagínese, la ira de Dios fue puesta sobre el Señor Jesús en aquella cruz. Aquella ira que correspondía a usted y a mí por nuestra rebelión y nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por llevar mis culpas y clavándolas en aquella cruz, como demostración del amor eterno de Dios para nosotros. Consuma el pan. De la misma parte, Pablo dice y describe cómo el Señor Jesús tomó la copa. Ahora, abra la copa y eleve la copa de la misma manera. Y tomó en sus manos la mano de vino después de la cena y dijo: esa copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. O sea, para la redención de los pecados se requería sangre, pero no había persona disponible o dispuesta a sacrificarse por la humanidad. Jesús dijo: yo mismo doy mi vida, nadie me forza a darla. Yo la doy por mi propia voluntad. Y el Señor lo hizo y derramó su sangre. Y hermanos, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 8 al 10, es la preciosa sangre de Cristo que nos limpia y nos da entrada al trono de la gracia para que obtengamos el favor y la gracia de Dios. No es por nada más, no es la religión, no es la disciplina espiritual, es la sangre de Cristo. Y cuando usted consuma este vino, usted está recordando la sangre de Cristo que fue derramado, que por cierto confirmó el nuevo pacto para usted y para mí. Dele gracias a Dios por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y consuma el vino. Te damos gracias, Señor, de nuevo. Alabado sea tu nombre. Y gracias, Señor Jesús, por tu obra en aquella cruz.